La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Tiempo para explorar rincones difíciles de la mente humana abordando un tema tan delicado como urgente: la realidad actual del suicidio y el análisis del comportamiento suicida. Sus causas, señales y el impacto que dejan en quienes se quedan atrás ocuparán los próximos minutos. También vas a conocer más detalles de un asesino en serie, Samuel Little, el hombre que se convirtió en el mayor criminal confeso de la historia de Estados Unidos. El suicidio es un fenómeno social y cultural cada vez más frecuente en Occidente, que afecta a un porcentaje muy alto de la población, con una tasa de mortalidad por delante de la contabilizada en accidentes de tráfico. Jesús, ¿cuáles son las variables que están siendo estudiadas para encontrar una posible solución a esta lacra?
Bueno, son muchas, son muchísimas, porque es un tema que incluso la Organización Mundial de la Salud está lanzando varias alertas a nivel mundial y está buscando el apoyo no solamente ya de los especialistas en psicología y psiquiatría, sino también una cierta divulgación de la realidad del suicidio, que está, depende del país, depende del contexto cultural, por supuesto, tiene un tratamiento u otro. Aquí en nuestra cultura, normalmente, pues este tipo de circunstancias, las noticias se tratan perfectamente bien. De hecho, hay libros de estilo repartidos por todos los medios de comunicación, incluso este también, he tenido la oportunidad de poder leerlo. Y lo interesante de todo ello es que el tema del que la OMS entre de facto a dar recomendaciones sobre lo que se debe hacer, sobre todo para que se trate el tema del suicidio de la mejor forma posible y que llegue a dos grupos primordiales. Primero, a las personas que tienen una primera atención, una atención primaria, a las personas que tienen este tipo, pueden sufrir este tipo de problemas. Y segundo, a los familiares, que son los que después sufren las consecuencias de este tipo de acciones. Me parecen que han tenido una buena dedicación, sobre todo han creado un documento, un manual que es bastante preciso y que yo animo a que todos los oyentes puedan entrar en la OMS y lo puedan leer un poco, porque ellos mismos lo dicen. Este problema en sí no tiene por qué ser siempre tratado en primera instancia por un profesional de la salud, que sí va a tener que ser tratado, pero que la primera persona que pueda actuar es aquella que pueda tener la suficiente empatía para conectar con esa persona que tiene el problema. Un familiar, un amigo, un vecino, cualquier persona que pueda establecer una conversación y que sepa extraer aquellos detalles que puedan después poner en alerta a las personas que sean necesarios para que pueda asistirse a esta persona. Dicho lo cual, hay un reciente estudio de la Revista Europea de Psicología que ha analizado varias variables, en un primer momento socioeconómicas, que están relacionadas con el comportamiento suicida. Sobre todo porque en esas conclusiones se abordan datos muy significativos a la hora de crear planes de prevención y de ayuda. Hay algunas voces que han defendido que la idea de cuanto más se habla del suicidio en los medios, más se alienta a cometerlo. La solución es ignorarlo. La solución es dar información, y una información que pueda ser de utilidad, tanto para la persona que puede verse en esa situación, para que sepa que existen infinitas salidas, como para los familiares, para que de una vez por todas, en algunas culturas sobre todo más cerradas, no obvien este problema, sino sepan que en todo momento tienen un apoyo constante de instituciones y de profesionales para intentar atajar esto cuanto antes. Pero sobre todo, las variables más importantes, repito, son las condiciones o los condicionamientos socioeconómicos que según dice la OMS y este estudio, asegura que puede ser una dentro del de los de las variables que pueden darse durante o que están dentro del contexto del suicidio, pueden ser una de las más importantes, sino la que más, por supuesto, no es la que más, pero sí pueden ser una de las más importantes y quizás de las que se pueda extraer una información más válida.
La verdad es que sigue siendo un tema tabú. De hecho, hay sitios en los que no se puede hablar de ello. No se puede negar lo evidente, la realidad, y es que el número, no sé si tienes datos o los vas a comentar luego.
Sí, los vamos a comentar, sí.
Pero es que es realmente preocupante y habrá que buscar alguna forma y afrontar, como se suele decir, ¿no? Coger el toro por los cuernos. Y no es tema baladí, no es tema que hay que pasar por alto, y creo que hay que tomar conciencia de que es un grave problema al que hay que buscarle soluciones. En ese estudio, José Manuel, el equipo encargado de su elaboración, le dio muchísima importancia a la variable sociodemográfica. ¿Con qué estaría relacionada y qué otros aspectos destacaron?
El equipo realiza un estudio bastante importante en el que se iban analizando diferentes variables, todos relacionados con lo que es la idea suicida, la tentativa de suicidio o el suicidio consumado, en esos tres aspectos. También incluyeron en el estudio el análisis de los métodos utilizados para llevarlo a cabo, y se realizó el estudio sobre las revisiones publicadas durante una década completa, que era desde los años 2005 a 2015, en esa década que hay. Ese estudio se centraba principalmente en Europa, América del Norte y América del Sur. Y las fuentes que se nutrieron para hacer esa base de datos fue Medline, la colección principal de la web de Science, Scopus y Cielo. Es decir, esas fueron las fuentes que se tocaron, que son bastante importantes. Se recuperaron una totalidad de 5.222 registros, incluyendo 53 estudios en revisión. El objetivo principal fue el análisis de las relaciones entre las variables sociodemográficas, que parecen vinculadas más firmemente en el comportamiento suicida, y la manera elegida de cometer el suicidio. Y ese estudio aportó resultados muy valiosos, como por ejemplo, en cuanto a las variables sociodemográficas, parece que en cuestión de sexo y edad, los hombres tienen más incidencia en lo que es el suicidio que las mujeres, aunque las mujeres son quienes realizan más tentativas, es decir, no consumados, afortunadamente. No parece cierta la teoría que relaciona la tentativa de suicidio con querer llamar la atención, ya que el estudio refleja que simplemente no lo consiguieron, no entran más datos, no entran más profundidad, simplemente que no lo lograron, que además creo que es como más objetivo se puede llegar a ser, es decir, no vas a entrar en las motivaciones ya de cada uno, porque entonces te pierdes en un estudio que tendría su sentido, pero no es el contexto de este estudio en sí. Y ser mujer aparece asociado o más asociado a la idea suicida, a la planificación, al intento de suicidio, con predominio del primero y del tercero, es decir, de lo que es la idea del suicidio o lo que es el intento del mismo. También la edad parece ser un factor a tener en cuenta, porque se dan más personas que se quitan la vida cuando son mayores, es decir, en personas mayores, pero en este caso la diferencia en cuestión de sexos no es significativa, hay casi una paridad. Y en cuanto a la zona de residencia, estado civil o situación laboral, el estudio arroja resultados que no dejan lugar a la duda, ¿no? Las zonas rurales parecen que están más asociadas al comportamiento suicida, y así también el nivel educativo bajo en personas que tienen menos estudios, pues parece que también tiene una incidencia bastante importante en ese aspecto. Al igual que no tener una relación sentimental estable o aquellas que se encuentran en una situación de desempleo, que también provoca que se tengan ideas suicidas o que se intenten más el quitarse la vida.
Jesús, una vez realizado este análisis sobre la base de datos mencionada, ¿qué método de autólisis fue el que más destacó en el comportamiento suicida?
Bueno, en cuanto a los hombres, se imponen las armas, la horca y también en algunos casos algunas herramientas que pueden ser más cortantes. Y la mujer suelen hacerlo más o bien arrojándose, la precipitación, o bien con pastillas. En cualquiera de los casos, el método de ahorcamiento es más del 50% de los expedientes que han sido evaluados en este estudio. Y lo que interesa o lo que importa es la cantidad de suicidios que están creciendo a nivel mundial. Tú decías antes que se tenía información. Sí la tengo. De hecho, aquí en nuestro país, desgraciadamente, hay un suicidio, una tentativa de suicidio por cada 4 horas.
Qué barbaridad.
Tentativa. Luego está ya el efecto suicidio. Teniendo en cuenta un detalle. Y es que en algunos casos hay un tipo de suicidio que es difícil su catalogación, ya que en este caso simula un accidente. Y de ahí que sea necesario, cada vez más por parte de las autoridades, que se sea más minuciosa a la hora de estudiar la causa de la muerte de la persona. Yo sé que en el dolor de muchas familias, no me refiero a muerte por suicidio, muerte es con carácter general.
Una muerte de carácter
está en tu casa.
Normal.
Vamos. Eso, está en tu casa. Y yo porque lo he presenciado además en más de una ocasión, desgraciadamente. El dolor de la familia diciendo que porque hay que esperar al juez para levantar el cadáver. Cuando llega este tipo de casos te das cuenta por qué. Todos los informes son necesarios realizar en este caso de muerte. ¿Por qué? Porque en algunos casos, bueno, en el caso de una muerte natural, pues no ha pasado de otra manera, pero hay veces que las autoridades han encontrado con suicidios, con una simulación tal, una puesta en escena tal, que se distingue muy difícilmente la muerte natural de la muerte por suicidio. Y resulta que cuando se ha hecho un estudio minucioso, se ha llegado a la conclusión de que esa muerte pues, ha sido por suicidio. Es importante hacer esto y es importante pues, que se siga el procedimiento normal y habitual. Lo que también es otra cosa interesante es que dentro de las mujeres hay más tentativas de suicidio que suicidios consumados, 4-1. Sin embargo, en el hombre, en el varón, es casi al revés. Y otra cosa, la cantidad de tentativas de suicidios y suicidios consumados que se están dando en jóvenes está creciendo de una manera alarmante en todos los países, todos los países, estamos hablando del primer y segundo mundo, ¿no? Están creciendo de forma alarmante, de tal manera que, le remito otra vez los documentos de la OMS, están tratando de poner ese dato en valor para que también se pueda hacer algo y sobre todo con la primera línea de fuego que son claramente los familiares. Son los primeros que deben de tener un cierto conocimiento y sobre todo utilizar, vuelvo a repetir e incidir lo mismo, utilizar los medios que haya a su disposición para alertar a las autoridades y que puedan hacer algo desde el minuto uno, desde la primera señal que se vea, que es lo que la primera señal rara que se pueda ver en la persona. Siguiendo con los métodos, no todas las personas, todos los suicidas tienen las mismas variables a la hora de analizar este estudio. De ahí que exista este problema. Tú lo decías anteriormente, hemos avanzado muchísimo como sociedad y resulta que esto es un problema que está creciendo. Todos los expertos aseguran lo mismo. El problema de todo esto es saber cuáles son las variables. Existe un patrón fijo y el problema es que no existe tal patrón. Cada vez se hacen más estudios, cada vez se atienden a más métodos, a más formas, cada vez se hacen más entrevistas, cada vez, afortunadamente, aquellos familiares que quedan con muchísimo dolor después de un acto de este tipo, pues acceden cada vez más a ser entrevistados por los expertos para que puedan dar cada vez más información. Y esto es muy importante, porque de ahí parten las materias o el material importante para realizar políticas de prevención. Esto no significa que ya se tenga, una vez que se hace una entrevista, ya se tenga con la panacea absoluta y se diga, ya sabemos cómo prevenir esto en absoluto. Pero el comportamiento suicida es importante que se continúe en una investigación constante y que se eliminen muchos tabúes. No nos va a dar tiempo de hablar de muchos de ellos, pero la verdad es que hay muchísimos tabúes que son los que precisamente limitan en muchos casos el acceso a una mayor información para tratar de buscar remedio y evitar siquiera que el suicidio se lleve a consumarse. Es un problema muy actual y una realidad que, como tú bien decías, Pilar, muy bien decías, no podemos ignorar, porque ya está demostrado, y más que demostrado, que la ignorancia durante todo este tiempo lo único que ha hecho es que crezca este problema en vez de que se disminuya. No hablar de él no lo para. Lo para quizá, como dicen los expertos, el intento de prevención y hablar de forma técnica y con objetividad, como estamos haciendo en este caso, claro.
Uno de los elementos claves en la investigación criminal, José, son las notas que dejan quienes se quitan la vida, sobre cuyo contenido se realiza una autopsia psicológica. ¿En qué consiste este procedimiento y qué datos se llega a ofrecer?
Pues el suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte por estadística según la Organización Mundial de la Salud. Y se considera que cada día se suicidan en el mundo aproximadamente en torno a unas 1.110 personas, que es mucha tela, ¿eh? Uh-huh. Y lo intentan, en este caso, si lo consiguen 1.110, cientos de miles son los que lo intentan al cabo del día, que no lo logran. E independientemente de lo que es la geografía, la cultura, la etnia, la religión, la posición socioeconómica, ahí da igual. Es un problema que es de salud mundial y debe de tener eco, evidentemente, en toda la sociedad. ¿En qué consiste una autopsia psicológica, como bien preguntaba? Pues este tema, el tema del suicidio, sigue siendo un tema tabú en lo que es nuestra sociedad, en muchos medios de comunicación también. Y muchas veces la vergüenza, la culpa que envuelven a este tipo de muerte forman una cortina tras lo que ocultar lo que ha sucedido a alguien. Por no decir aquello, no, pues se ha suicidado. Y en España son 3.600 personas las que mueren al año debido a esta causa. Una persona cada 2 horas y media y un total de 10 personas al día son las que se quitan la vida, siendo de ellas el 75% hombres. Y es posible que la cifra sea incluso superior, teniendo en cuenta que en algunos casos podrían contabilizarse por error dentro de otra categoría, como por ejemplo un accidente de tráfico en el que el conductor pierde el control del coche.
Por ejemplo.
¿Quién sabe si esa persona no se ha ido contra el precipicio queriendo? Eso es algo que... ¿Por qué? Porque puede dar que ha perdido el control, que se le ha cruzado un animalillo, ha pegado un volantazo y... te has ido contra un barranco, y a lo mejor no es eso, o a lo peor, no es eso. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en la población general. Y es una... la muerte por suicidio en muchas ocasiones puede ser ambigua en ese sentido, porque la presencia de las notas por parte de las personas fallecidas puede ayudar a esclarecer algunos aspectos. Y es aquí donde entra en juego la autopsia psicológica, proceso mediante el cual se diferencia una muerte suicida de otro por muerte violenta, como por ejemplo el homicidio o el intento de simulación de suicidio para encubrir un asesinato. Que quien haya visto La Hora de Alfred Hitchcock se dará cuenta que esto ya los guionistas de cine, hoy que es noche de cine, le daban vuelta al tema. ¿Por qué? Porque es muy recurrente tratar de enmascarar un asesinato bajo un suicidio.
Claro, esa es otra.
Claro.
Decía antes, los suicidios que se hacen simulando y lo otro es los que simulan para justificar. Es que
claro, para justificar.
Y lo, eso es. Y lo que dicen es que es un suicidio.
Y utilizan un problema como este para
tapar otro,
intentar beneficiarse.
Exactamente. Y luego la autopsia psicológica tiene el objetivo de elaborar una reconstrucción vital de la persona. Comprende, por ejemplo, la reelaboración del acto suicida a través de entrevistas realizadas con personas allegadas al difunto, de manera que se trata de determinar cómo han ocurrido los hechos. La autopsia psicológica debe responder a 3 preguntas, y esto es importante. ¿Por qué lo hizo? Mediante una exploración de las motivaciones que empujaron a la persona a tomar esa decisión. ¿Cuándo y cómo ocurrió? Ya sé que son 2 preguntas en una, pero se formula como una sola, que es determinar por qué se produjo la muerte en ese momento concreto y qué circunstancias psicopatológicas lo envolvían. Y luego, ¿de qué modo se produjo el fallecimiento? Si existen ambigüedades, si se debe esclarecer con cierta probabilidad lo que ocurrió, lo que sucedió. Y esa autopsia psicológica lo que cumple es con el objetivo de explorar factores como el riesgo de suicidio que presentaba la víctima o la persona que cae en el suicidio, el nivel de agresividad hacia sí mismo o hacia sí misma o hacia otras personas, el estilo de vida, la personalidad, el estado mental en el que se encontraba en el momento de cometer el suicidio, las áreas de conflicto vital, si existieron señales de aviso antes de cometer el acto o no existieron, porque esto es muy importante, se podría haber evitado si hubiera existido. Y además estos factores, y en caso de que exista, se estudiaría la nota que la persona deja, ya que aporta información personal e importante sobre cómo se contempla este análisis. La autopsia psicológica es válida, es fiable, surge como resultado de un proceso de técnicas forenses estandarizadas que aplican profesionalmente a este tipo de hecho y en todo momento se realiza en absoluta objetividad y sin entrañar otro tipo de relaciones clínicas con ninguno de los implicados, con lo cual debe de presentarse ante audiencias judiciales y también aporta muchísima información que aclara los hechos siempre y cuando haya un estudio meticuloso sobre todo.
Hay quien deja notas falsas como si fueran del propio suicida, cuando se está simulando realmente un asesinato. Jesús, ¿qué detalles más precisos buscan los expertos en estas notas y qué mensajes suelen transmitir quienes las escriben?
Bueno, esto es importante, porque decíamos antes que existen un grupo de personas que tratan de esconder, de ocultar en sus actos criminales, pues apoyándose en el hecho suicida, tratan de ocultar mediante este tipo de informaciones el crimen que han cometido, intentando pues que cargue el fallecido con toda la culpa. Cuanto más preciso es un análisis de una nota de suicidio, con más precisión se puede analizar si realmente esa nota es real o no lo es. Hay que aclarar algo. En los casos de suicidios por impulsividad, estas notas no aparecen, pero siempre hay un patrón anterior. Quiero decir, la persona que se suicida en contra, eso es uno de los tabúes, en contra de lo que se puede pensar, siempre un proceso inicial. Siempre hay, la persona no coge, se levanta una mañana, estando feliz, totalmente dice, me quito la vida. Eso no ocurre, eso no pasa. Siempre existe un patrón anterior. De ahí que sea tan importante, e incido en ello, que las personas más allegadas a quien ha fallecido se ofrezcan para esa entrevista. Sé que supone un dolor doble. Por un lado, el hecho de la pérdida de ese familiar o ese ser querido. Y por otro lado, el sentimiento de culpa que se tiene por cómo lo ha hecho. Y esto es una dificultad añadida a este tipo de entrevistas. Sin embargo, repito, es interesante que las autoridades tengan la máxima información para poder no solamente realizar procedimientos y evitar este tipo de hechos en personas a posteriori, para que todas las autoridades estén y todos los expertos estén suficientemente bien informados para poder intentar crear métodos de prevención efectivos, sino que además en este tipo de casos de lo que estamos analizando ahora es muy importante para que el psicólogo criminalista tenga mucha información y pueda cada vez hacer un análisis más pormenorizado y descartar, en los casos de crimen, este tipo de circunstancias. Por lo tanto, lo que se evalúa es el estado mental del individuo. Aunque no se tenga una información previa, la propia nota puede dar detalles que hablan de ese estado mental. En segundo lugar, pues la circunstancia en la cual se encontraba en ese momento. No es ya lo que decía José, sino es cuál era el entorno de la persona que se ha suicidado. Y no me refiero solamente al entorno en cuanto al lugar donde vive, sino al entorno cultural, social, de amigos, de familiares, de trabajo e incluso de ocio, hasta de eso. Y, por último, la intencionalidad. Con todo eso, también se recogen detalles como en qué soporte y con qué se escriben las notas de suicidio. También es importante eso. No vamos a entrar en detalles porque los soportes y demás, pues lo tenemos la información, pero no creo que sea conveniente dar ese tipo de información, sino que también se puede analizar otro tipo, otra información más dentro de esas notas, y es los mensajes que se quieren transmitir con la nota de suicidio. desde una despedida, adiós, te agradezco y demás, que generalmente pues es lo que se suele, en muchos casos en la mayoría de las notas contiene este tipo de información, las instrucciones del fallecido sobre qué hacer con sus pertenencias, algunas acusaciones, muchas veces se dice, hago esto por... La petición de perdón, también junto con la primera, es una de las de los mayores contenidos de los textos, y la justificación, quizás sea el tercero de los detalles de los textos. Pero en este patrón del que estamos hablando, en muchas notas se cumplen todos estos cinco pasos. No solamente tres, sino los cinco. Y claro, como en la mayoría de los casos el suicidio es una información, una decisión personal que el suicida ha decidido, también se analiza el detalle por el cual se puede encontrar dentro del texto una no intencionalidad del suicidio. Quiero decir, cuando tú escribes una nota falsa, si se sabe leer la nota, hay ciertos detalles que hablan precisamente que esa persona realmente no se quiere suicidar, porque quien lo ha escrito no se quería suicidar. Y quien ha escrito lo que ha hecho es matar a la otra persona. Uh-huh. Entonces, cuando se escribe esa nota que parecerían, si tú lo lees en un contexto general, uy, se ha suicidado. Sin embargo, el psicólogo criminalista dice, no, espera. Aquí y aquí y aquí en el texto se ven estos detalles para pensar que esta nota no la ha escrito en suicida, sino alguien que de hecho no quiere suicidarse, sino incluso que ha cometido algún tipo de crimen. Con esto se analiza y se saca una conclusión final sobre qué ha ocurrido con esa persona fallecida. Es importante que se cumplan este tipo de criterios a la hora de evaluar un escenario donde se encuentra una persona que ha fallecido, porque si en el caso que haya sido un suicidio se tiene una gran cantidad de información. En el caso que haya ocurrido un crimen se aporta mucha más información al expediente que se haya abierto por parte de las autoridades. Y de esa forma se esclarece mucho más. Hay otro sector que está muy pendiente de este tipo de informes, que son los seguros. Los seguros de vida, sobre todo. Y que están aportando una gran cantidad de dinero a estudios e investigaciones que se están elaborando cada vez más minuciosas.
¿Los propios seguros?
Sí. Sí, financian estudios porque, claro, cuanto más técnico se vuelve un tema, más información hace falta para discernir que sí y que no, porque ellos, al fin y al cabo, son los que van a tener que aportar, en el caso de los seguros de vida, una cantidad de dinero. Y ellos son los primeros interesados, bueno, quizás los segundos, en que se esclarezcan las causas exactas del fallecimiento de una persona que podría ser un cliente suyo. Y eso hace que se tomen decisiones de alto calado, con inversiones importantes en investigación, y que de esas investigaciones también se están beneficiando las autoridades para mejorar los procedimientos que hacen a la hora de evaluar un acto, un hecho de este tipo. Hay que estar, como conclusión, hay que estar muy atento a las señales. Yo le diría a los familiares que estén muy atentos a las señales, que si realmente lo que quieren es evitar... Si lo que piensan es que en ese momento el hecho de afrontar la situación les hace tener un gran sentimiento de vergüenza, con los datos en la mano, les puedo asegurar que el sentimiento es mucho mayor cuando ya se ha cometido el acto. Con lo cual, lo mejor que se puede hacer es, en cuanto se detecta la más mínima señal, hablar con las autoridades. Primero, incluso el 112 tiene personas a disposición que son especialistas en esto. Se puede llamar 112, ¿eh? Oye, mira, que he escuchado a mi familiar tal cosa. Llamen ustedes al 112, porque lo desviarán inmediatamente a quienes les van a poder ayudar. Y después, a las autoridades sanitarias, así como otras asociaciones, que hay muchas asociaciones en España que dan muchísimo apoyo tanto a los familiares como a las personas que tienen este problema.
Ha mandado una foto, una frase, Francia Águila, que la verdad me parece muy interesante, dirigida a aquellos que se les puede hacer un mundo, ¿no? Cualquier problema que surja. Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Es el momento de conocer a otro de los asesinos en serie que ha sido incluido en la historia de la investigación criminal, siendo uno de los más prolíficos de los Estados Unidos, Samuel Little, cuya detención, por cierto, fue muy difícil. ¿Qué se sabe de sus primeros años y por qué fue tan complicado su arresto, José Manuel?
Bueno, pues vamos a conocer Pollo, que esto es importante, porque hay que ver la cantidad de asesinos en serie que surgen en Estados Unidos, ¿eh? Y los que no conocemos de Rusia. los que no conocemos, porque allí la información es más cortita.
Correcto, así es.
Pero que también los tiene cabe, ¿eh? Samuel Leiter, que ha pasado a la historia como ser uno de los asesinos en serie más prolíficos que hay, superando incluso a Gary Ridgway en este triste ranking, ¿no? En el año 2018 confesó, ¿eh?, haber cometido 90 asesinatos. Y hasta el día actual, la Oficina Federal de Investigaciones, es decir, el FBI, ha confirmado que al menos tuvo participación directa en 60. Vamos, participación directa es que fue el responsable. Samuel Little, que siempre llevó un estilo de vida bastante disperso, bastante nómada. Era algo que facilitaba encontrar víctimas en diferentes lugares de todo el territorio de los Estados Unidos, que es muy extenso. No te hacía distingo. Es decir, le valían blanco, negro, latino, lo que le cayera en las manos. Y aunque la mayoría eran jóvenes, con labios brillantes y ojos grandes, tal vez estos datos solo se iban a revelar posteriormente, ¿no? La falta de un perfil definido para la víctima complicaba el trabajo de los investigadores, pues los crímenes no se relacionaban con un mismo asesino en serie. Además, sus primeros crímenes comenzaron antes de que la prueba del ADN se adoptara como precisamente eso, una prueba. En el año 2012 fue detenido en Kentucky, en el estado, en un albergue de personas sin hogar, y por aquel entonces únicamente estaba siendo investigado por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, en cuanto le tomaron muestras biológicas, su perfil se vinculó a un asesino de tres mujeres entre el año 1987 y 1989. Las primeras víctimas habían sido asesinadas por estrangulación y posteriormente había abandonado todo lo que eran los cadáveres en lugares poco transitados, como por ejemplo un callejón, un vertedero, un garaje. Él los iba dejando. Y por esos tres asesinatos fue sentenciado a tres condenas de cadena perpetua. Pero nada más se supo de Samuel Little hasta que en el año 2018 comenzó a confesar otra serie de secretitos que iban a tener que ver con esa larga lista de asesinatos que había cometido por todo el país, por todos los Estados Unidos.
En ese año fue detenido y su declaración, conforme avanzaba el interrogatorio, sorprendió a los investigadores. José Manuel ha mencionado
2018.
90.
Ah, perdón, sí, perdón, pensé que era año.
90 crímenes. Sí. ¿En cuánto tiempo lo hizo?
Entre 1970 y el año 2005, según sus cuentas, según él confesó.
Y 35 años, ¿no?
Uh-huh. Sí, y él
sale mal la matemática.
Confiesa 93 crímenes. Claro. La autoridad es cuando llega un señor.
¿90 o 93?
90, entre 90 y 93 crímenes. Ya. Claro, cuando llega a las autoridades un señor que va de ciudad en ciudad, que vive en albergues, prácticamente en la calle, con una apariencia bastante desaliñada, pues la autoridad dice, llame, este hombre no está bien de la cabeza. Esto no, bueno, nadie, fíjate lo que llegaron a decir las autoridades, ¿eh? Nadie es capaz de asesinar a más de 90 personas. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero después de horas y horas de interrogatorios, porque claro, a pesar de eso, a pesar de lo que pudieran pensar la autoridad, los investigadores, está claro que había una persona que tenían allí que estaba confesando una serie de crímenes. Entonces el interrogatorio se dilató bastante en el tiempo. Mientras que iban a buscar información, volvían, contrastaban, volvían a ir a buscar información, volvían, contrastaban, en fin. Todo eso, el interrogatorio, pues fue bastante largo. Había una cosa que... dos detalles que a las autoridades le llama muchísimo la atención. La primera es que Samuel Little tenía una memoria prodigiosa y hablaba de detalles muy precisos sobre cada una de sus víctimas. Que además, una vez que empezaban a tratar de contrastar, de procurar la información, para ver si en algún momento había duplicado o triplicado detalles, en fin, que se pudiera pensar que todo era producto de su imaginación, en definitiva. Cuando empezaron a intentar indagar en este aspecto, en esta línea de investigación, se dieron cuenta que los detalles eran más bien personales, que podían corresponder perfectamente a una descripción de personas de manera individual. El segundo es que tuvo un entusiasmo enfermizo sobre cada uno de los detalles del crimen que había cometido. Hablaba, no alegre, pero sí como orgulloso de lo que había hecho. Y en ese orgullo dejaba entrever una serie de técnicas, una serie de hechos, de actos dentro del propio crimen, que a los investigadores sí les llamaban la atención y que pensaban que realmente podrían tener un piso bastante amplio de veracidad. Para colmo, Samuel medía 1,90 m y él decía que noqueaba a sus víctimas a puñetazos, hay que decir que era exposeador. O sea que él tenía bastante técnica y sobre todo fuerza en los brazos. Antes de estrangularlas, sin dejar ningún signo evidente de sospecha sobre su culpabilidad. O sea, a pesar de ser un cuasi indigente, era una persona muy inteligente. Muy, muy inteligente. A eso se sumaba el contexto social de sus víctimas. Por cierto, no elegía, no tiene un patrón concreto en la elección de las víctimas. Esto le hizo que también fuera poco localizable por la policía, porque normalmente las autoridades policiales o los investigadores lo que buscan es un patrón. Un asesino que asesina a mujeres rubias, o a niños, o a hombres altos morenos, o a homosexuales, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso Samuel Little no tenía ese patrón. Da igual, niños, hombres, mujeres, pero castaño, rubio, moreno, daba igual.
Cualquiera que se pusiera por delante de su camino.
Con lo cual no había un patrón. No había un hilo donde tirar. Y claro, en Estados Unidos, donde crímenes hay todos los días un montón, pues te puedes imaginar. En fin, desgraciadamente es así. Solamente se dieron cuenta que muchas de las víctimas se encontraban en una situación como él, de pobreza extrema, o que eran adictos. Quizá unas víctimas un poco más fáciles. Además, las víctimas tenían algunas, muchas de ellas, antecedentes por tráfico de drogas, por consumo de estupefacientes, en fin, algunos otros pues se le atribuyeron muertes por causas naturales, por sobredosis, por un golpe que se había dado en la cabeza con una sobredosis, o quizá por estar bajo los efectos del alcohol, y todo eso fue solapando y tapando el motivo real por el cual se cometieron esas muertes, de tal manera que claro, como gran parte de ellas, los investigadores siguen la investigación de forma muy rapidita, porque está claro, seamos sensatos, en aquella época, una persona es drogadicta, que tiene un golpe en la cabeza o que tiene un estrangulamiento y que se ha encontrado en el rellano de una escalera, época de los 70-80, muerte por sobredosis y vamos que nos vamos. O una venganza o tal y vamos que nos vamos. Entonces, claro, si llegaba alguien y mataba y lo mataba realmente, eso se solapaba. Por eso es por lo que tardaron tanto tiempo en el interrogatorio, porque gran parte de esas víctimas tuvieron que reabrir los expedientes para reinvestigar de nuevo las muertes que ya habían sido supuestamente aclaradas, las causas de la misma. Y eso hizo que ese interrogatorio fuera quizá no de los más largos, pero uno de los más largos de cuantos se han practicado a criminales en serie en los Estados Unidos.
Este caso, José, resulta especialmente interesante por la memoria fotográfica de Samuel Little, a quien le gustaba matar, pero también le apasionaba el dibujo. Y prueba de ello son los que en forma de retratos hay acerca de sus víctimas. ¿Qué detalles incluían esas imágenes?
El detective Holland, esto parece una película, ¿verdad? El detective Holland, que fue el que consigue la confesión, afirmó que lo primero que le llamó la atención fue su memoria y los recuerdos acerca de los detalles. Explicó que Little recordaba unos arcos extraños cerca del lugar donde mató a la primera mujer, a las afueras de Miami. Y, por supuesto, cuando los detectives de Miami fueron a investigar, encontraron esos mismos arcos. Es decir, que son detalles que eran reales, que casaban con la realidad. Detalles que además, como ese, pusieron un nombre a la víctima, Miriam Chapman, que fue asesinada en el año 1976. Y los investigadores cuentan que ese material era de un gran valor forense. Sin embargo, eso no ha sido suficiente. A pesar de los datos aportados, que han ayudado a la resolución de más de una treintena de casos, la memoria de Samuel Little falló al recordar las fechas y la cronología de los asesinatos. Tampoco es que esté obligado a recordarlos todos, ¿no? Pero bueno, como asesino que era, siempre el recuerdo se tiene vivo, ¿no?, de las víctimas. Y por ello el FBI, ¿qué hizo? Decidió hacer públicos los retratos con el fin de que alguien los identificara. Y según Holland, nada de lo que se ha dicho ha resultado ser falso. Es decir, nada de lo que el asesino dijo era mentira. Había dicho la verdad. Habían podido comprobar casi todo lo que dijo. Y las mujeres que, por ejemplo, Samuel Little dibujó existieron. Y algunas están en algún sitio porque el asesino recordaba el sitio donde la había dejado. Lo que pasa es que eran datos imprecisos en Miami, ¿no? Es que estaban cerca de unos arcos. Y bueno, en este caso, porque la policía de Miami dio con el cuerpo de la víctima y efectivamente había unos arcos. Pero tú te imaginas que en otro asesinato dice, pues había una arboleda. Arboledas puede haber todas las del mundo y un poquito más. Entonces, sí es verdad que se acordaba, datos que luego cazaban con la realidad.
Muy precisos, además.
Muy preciso. Eran muy precisos, pero también eran muy ambiguos en algunos casos. Y eso lo que provoca era que algunos cuerpos pues no se pudieran recuperar. Y en ningún momento, es que esto también es una marca bastante llamativa en los asesinos en serie, en ningún momento mostró remordimiento, ni pena, ni pedir perdón por lo que había realizado. En ningún momento mostró ese arrepentimiento, que es el primer paso que se tiene que dar. Él dijo simplemente, si Dios me ha hecho así, ¿por qué voy a pedir perdón? Ala, ahí te quedas. Y bueno, eso de cara también a un juez, evidentemente influye en la pena que te va a caer. Lo que pasa es que si en el Estado no tienen la pena de muerte y lo único que te puede caer es una condena a cadena perpetua, pues a cadena perpetua. Eso sí, lo que no te ponen es el asterisco para que haya revisiones. Entonces te vas a morir en la cárcel. Y cuando Samuel Little falleció, que tenía 80 años cuando falleció, en un hospital ya de California, debido a una enfermedad, él lo que estaba cumpliendo era tres cadenas perpetuas, precisamente por los tres asesinatos del inicio que empezamos hablando. Y luego no tenía libertad condicional al ser revisado todo en el año 2014. Y ahora mismo las investigaciones sobre este caso siguen abiertas. Siguen abiertas a pesar de que el asesino confeso, manifiesto, declarado, comprobado, verificado, probado, ha muerto. Sí es verdad que lo que se está tratando es de localizar a más víctimas, tratar de identificarlas por las pruebas de ADN, porque ya he imaginado poco material o restos pueden haber. Lo poco que puede haber es a partir de los huesos, a partir de los dientes, que es como se va localizando, por personas que han puesto denuncias de todo lo que son desapariciones o personas que simplemente es que parece que se han evaporado, y van cotejando el banco de datos de esas personas que afirman haber desaparecido a personas, familiares queridos o amigos, y van cotejando esas mujeres que han ido, digo mujeres porque él manifestó que casi todas eran mujeres. Entonces van cotejando esas listas, van buscando, y a medida que van apareciendo cuerpos, restos, se les van haciendo muestras genéticas y se van tratando de relacionar más o menos con los que se saben que eran esas personas desaparecidas, con familiares y demás.
Y también los casos, lo que decíamos antes, de solapamientos de causas de la muerte, porque hay muchas personas que a lo mejor todavía han sido dadas como muertes por distintas circunstancias, y resulta que si se reabre ese caso y se introduce algunas variables de las que ha dicho Samuel, de las que dijo Samuel Little, quizá hay que cambiar las causas de la muerte, del fallecimiento de esa persona, con lo cual incluso se cambiarán muchas circunstancias en torno a los familiares de esas personas que han fallecido, sean toxicómanos o no. Son personas que han muerto y que las ha asesinado a alguien, y no es lo mismo un expediente de alguien que digan pues murió por una sobredosis que un expediente que diga alguien los mataron o los fue asesinado por un señor que fue Samuel Little. Con lo cual eso también es un detalle importante que están haciendo las autoridades, intentando hacer las autoridades en base al interrogatorio de este asesino en serie.
Pues este ha sido el terrorífico currículum vitae criminal de Samuel Little, sin olvidar, por otro lado, el comportamiento suicida, que es un grito silencioso que a menudo pasa desapercibido. No siempre se manifiesta en palabras explícitas o gestos evidentes. Muchas veces se oculta tras una sonrisa forzada, en la aparente normalidad de la rutina diaria o en el aislamiento progresivo de quien siente que su batalla es incomprendida. No es un deseo de morir en sí mismo, sino un anhelo profundo de poner fin a un sufrimiento que se percibe insoportable y sin salida.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.